Ahora vamos abriendo nuestra tertulia de jueves con Juan Miguel Petit. Buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Joel Rosenberg, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Seguimos, damos la vuelta. Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Muy bien, Emiliano, ¿qué tal?
Esteban Valenti,
buen día.
¿Andan todos bien? Todo bien. Te propongo empezar por el lado político con...
Qué raro.
Con este nuevo criterio que el Poder Ejecutivo está manejando para considerar si un caso está incluido o no en la ley de caducidad. Implica variantes con respecto a lo que habían resuelto en el pasado gobiernos como el del doctor Sanguinetti, el del doctor Lacalle o el del doctor Jorge Valle. ¿Por qué? Y bueno, por ejemplo, porque se está considerando que si un delito ocurrió antes del 27 de junio del 73, o sea, antes del comienzo de la dictadura, antes del golpe de Estado, no queda abarcado por la ley. O si un delito... se sabe que contó con la participación de civiles, entonces no queda abarcado por la ley y por lo tanto puede continuar la investigación judicial y puede llegar incluso a condenarse a los culpables si es que estos son localizados. ¿Cómo observan ese giro?
Bueno, creo que es natural que haya cambios en la aplicación de esta ley, porque uno ve además, y creo que eso es lo que habría que enmarcar, que los familiares de personas que han vivido estas cosas, ya sea desaparecidos o muertos en circunstancias no claras, etcétera, eso queda abierto. Entonces lo vemos en distintas circunstancias, lo vemos como todavía, por ejemplo, hay hasta familias que están buscando a los pilotos de la guerra de Vietnam y hasta gente de la Segunda Guerra Mundial en España y Francia buscando a sus familiares. O sea que eso creo que es el nudo del asunto.
Sí, aquí puede Simón Weissenthal buscando, digamos,
exacto,
a un nazi, ¿no?
El riesgo después, todos los otros círculos concéntricos políticos que se pueden generar en torno a eso, las distintas utilizaciones que puedan haber de un lado y del otro. Siempre nos fue muy difícil en el país tratar de atenernos a ese eje y no fue difícil porque fuimos malvados, no fue difícil porque es realmente muy difícil, no sea muy complicado. Yo creo que lo que podemos tratar de desearnos mutuamente los uruguayos es que ahora, en esta nueva etapa, donde han cambiado los protagonistas, donde hay muchos que se han muerto, donde los tiempos históricos han cambiado, donde la realidad es muy distinta que a lo que eran en el 85, los márgenes de acción también son distintos, tratar de que el eje sea ese, el eje humanitario prime sobre otro tipo de ejes.
Sí, yo creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Digo, una es el anhelo, el deseo, el ansia de los familiares, de las víctimas, de conocer, bueno, cuál fue su suerte y de saber en qué circunstancias desaparecieron, murieron, que es, digo, no digo comprensible porque creo que hay que estar en esa situación para saber el drama que se vive, pero que uno entiende que eso exista. Digo, ese es el problema personal, particular de esas familias, terrible, un problema por sí. Pero otro es el problema de la sociedad, el problema de todos, el problema del país, el problema de una nación que tiene que proyectarse y mirar también por otras cosas. Si el Poder Ejecutivo tiene un cambio permanente de criterios, que es lo que estamos viendo, si en ningún momento se establece una regla que dice, bueno, hasta aquí llegamos y esto es lo que se va a mirar en el pasado y lo que se va a buscar. Si el criterio empieza a cambiar y es, bueno, en el caso de Hellman hay un notorio, un espléndido poeta como ese Hellman de por medio, y esa personalidad, bueno, es la que crea todo alrededor del caso de su nieta. Debe haber seguramente algún otro caso, pero como el abuelo no es poeta, bueno, no tiene suerte, pero digo, esa es una circunstancia. La otra circunstancia es, hay civiles, como en el caso de Zabalzagaray, donde la hermana dijo que cuando fue...
Ahí es distinto, porque ahí, si hay civiles, la ley es clara en el artículo 1, ¿no? Es funcionario militar. No, digo, son dos cosas diferentes. Una es interpretación y otra es ley, ¿no?
Correcto.
Ese funcionario militar es policiales, donde hay civiles, está fuera de la ley de caducidad.
De acuerdo, Joel, pero digo otra cosa. Se basa exclusivamente en la declaración de un familiar de Zabalzagaray que dice, cree recordar que en aquel momento vio un par de civiles que estaban en el procedimiento. Digo, es una declaración que, bueno... que uno dice, bueno, esto es suficiente para incorporarlo. El caso de Michelini, Gutiérrez Ruiz, tan doloroso y tan evocado, está, no está, el 70, lo que ocurrió en el 72, en el 71, está, no está, vamos a entrar en la década del 60, sí o no. Digo, la raya se va moviendo continuamente y creo que eso le hace mucho mal al país, genera una situación de incertidumbre permanente. Repito, comprendo a los que están en el tema, pero esta situación de incertidumbre no es buena. Y quiero recordar que otros países, en circunstancias muy dolorosas también, y seguramente desde el punto de vista del número mucho más atroces, voy a poner el caso de la Guerra Civil Española, treinta y tantos años después muere Franco y empieza el proceso democrático en España. Bueno, los españoles deciden mirar para adelante, uno dirá, fue una decisión arbitraria, pero decidieron cortar, vamos a construir la España del futuro, vamos a no mirar las barbaridades que cometió la Guerra Civil Española, donde hubo centenares de miles de muertos, y bueno, y miraron para adelante, ¿no?
Sí, el ejemplo de Chile y Argentina de estos días que es diferente también. Lo que a mí me interesaba, por eso corté a Mercader, es marcar que dentro del conjunto de temas que se están tocando, o del conjunto de personas desaparecidas, asesinadas, y hay mucha variación respecto a la ley de caducidad, ¿no? Algunas directamente no entrarían, otras son interpretación del Ejecutivo, otras, en el caso, por ejemplo, yo hoy estaba leyendo una nota de búsqueda contra Tapa, donde dice que hay cierta preocupación, los mandos militares, por ahora no hay ninguna manifestación militar de preocupación, pero bueno,
ahora vemos eso.
La suspensión de la agenda.
Pero, no, pero es porque está incluido el caso de Ríos ahí, ¿no? Entonces, ahí sí, yo creo que ya es un dislate total, no tiene nada que ver el caso de Ríos, estamos hablando de la década 90, no puede haber preocupación por la extradición de militares por el caso de Ríos a Chile, ¿no? No mezclemos todo, creo que se está mezclando todo, he leído la ley más de 10 veces estos días, porque creo que hay que atenerse, por ejemplo, la ley dice...
¿Me permitís verla?
Sí.
Dice, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de paz.
Ahí dice hasta, ¿no? Entonces se estaba discutiendo si estaba incluido dentro de la dictadura o no. Eso sí es interpretación del Poder Ejecutivo, porque dice hasta, ¿no?
Porque
no dice
desde el título. El título es deliberadamente ambigua.
Quizá lo que yo digo es muy obvio.
Parece abarcar del 1 de marzo del 85 hacia atrás todo, ¿no?
Claro, por eso.
Y si terminamos en la guerra del 4.
Por eso. Quizás lo que yo digo es muy obvio, pero creo que la confusión generalizada, muchas veces culpa de nosotros, de los comunicadores, quizás en este ámbito no, pero quizás en cualquier discusión que uno tiene, no hay un conocimiento de la ley de caducidad, y se termina discutiendo, como esa contratapa de búsqueda, de que por el caso de Ríos están preocupados, estamos todos locos, digo, hay diferencias abismales en todos los temas que se están manejando. Cuando hay funcionarios civiles, que no está incluido en la ley de caducidad, o sea, quizás deberíamos replantear otra vez este tema para saber bien en qué está interpretando y en qué no el Poder Ejecutivo.
Bueno, yo creo que, a diferencia nuevamente de Mercader, creo que le hace bien al país realmente encarar un proceso por el cual esto no sea una materia perpetua y permanente que fracture a la sociedad como todavía sigue fracturada. Y donde, por ejemplo, se permita especular que incluso el caso de Ríos está incluido, no es una arbitrariedad. Es el hecho de que cierta área de la sociedad uruguaya asumió que todo lo que pasaba ahí adentro estaba exento de ser sometido a la justicia. Inclusive el asesinato de un agente de Galina, ¿no?, que estaba en nuestro país en 1990. Yo estoy totalmente en contra de la concepción de que el caso Gelman se levanta, se va a procesar por parte de la justicia porque es un hombre famoso. Lo dice absolutamente. Yo no puedo creer, y todos, tenemos una visión sobre la dictadura, que el nivel de la lucha, feroz y fratricida que se desató, incluyera asesinar a una muchacha de 18 años para robarle el hijo. No lo puedo incluir, sea famoso o no famoso, no conozco otros casos. Y así sea la hija de un cartero, si eso sucede, no está incluido en la ley de caducidad, no está ni en la letra, y estoy seguro, y eso que yo, todos saben que participé en la campaña, etcétera, contra la ley de caducidad, ni en el espíritu, ese nivel de cosa, me parece que incluso puede incluir, robos, saqueos, todo lo que fuera hecho por esa vía. Y segundo, la otra cosa es que es obvio que para llegar a la conclusión de que un civil participó, hay que partir de ciertos elementos. Si los familiares vieron civiles que no se identificaron, es un elemento. Bueno, habrá que probar si esos civiles formaban parte de las bandas que también aparecieron en estos días documentos, que eran promovidas por la dictadura para actuar al margen de todo, no ya solamente el poder del Estado, sino el poder paraestatal, o no. Me parece que es absolutamente correcto. Pero quiero terminar con un hecho. A mí me parece que el fantasma de las agitaciones y las preocupaciones en las Fuerzas Armadas, no quiero entrar en una polémica sobre si ¿Eso fue real en el 100% o en buena medida fue parte de un mecanismo perverso que a todos nos atrapó? Pero quiero decir que no podemos seguir en el año 2005 moviéndonos con el criterio de que, bueno, todo está regido por ese elemento. Entre otras cosas porque yo no lo veo.
No.
Es más, a nivel político, no solamente no lo veo a nivel político, sino que estoy viendo un proceso totalmente diferente. Ustedes no sé si notaron, pero hoy los oficiales de uniforme están participando, incluso los ministerios que aparentemente podrían tener de repente más fricciones o problemas históricos, reconocen la participación del ejército y de las Fuerzas Armadas, y hay gestos del Poder Ejecutivo hacia la reincorporación plena de las Fuerzas Armadas en el concierto del estado del alma de la sociedad uruguaya, muy concretas. Así que me parece que ambas cosas son parte de un proceso que son necesarias en el país.
Estamos discutiendo hoy de una manera distinta como se discutía antes, el tema, o sea, y valoramos, digamos, el gobierno valora ahora como gobierno las mismas cosas diferentes como las valoraba como oposición. ¿Qué hubiera dicho el Frente Amplio si Valle hubiera ido a levantar la copa y brindar por la salud de las Fuerzas Armadas antes de que se hubiera esclarecido nada? Yo hubiera dicho que eso hubiera sido duramente criticado. Este gobierno lo pudo hacer. Yo creo que además la discusión que se está teniendo ahora es muy diferente a la que había en el 85 y el 86 sobre este tema, donde por ejemplo fue imposible salir de las dos posiciones extremas, la de que se podía hacer cualquier cosa y no pasaba nada con los militares, no había ningún problema de investigar todo y remover todo y entrar a cualquier lugar, y la otra posición de no se puede hacer absolutamente nada porque si no se nos cae la democracia. Yo la pregunta que tengo, porque yo no sé, es si hay un camino intermedio, un camino intermedio, o si hoy todavía hoy puede haber ese camino intermedio de aplicación de la ley por la cual haya unos síntomas de justicia.
Sobre esto último, sobre malestares o disconformidades e inquietudes en las Fuerzas Armadas, lo que hoy Búsqueda aporta en la nota de contratapa es esto. El jefe del ejército se replantea las relaciones con el gobierno ante un cambio de escenario en materia de derechos humanos. Ese es el título, y la nota comienza diciendo que una suma de hechos vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que hacen cada vez más factible el encarcelamiento de militares, y que configuran un cambio de escenario en comparación con las semanas anteriores, llegó ayer, miércoles, al comandante en jefe del ejército, teniente general Ángel Bertolotti, a suspender su agenda durante los próximos 3 días. ¿Para qué? Para efectuar un replanteo de las relaciones entre la Fuerza de Tierra y el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, según dijeron fuentes consultadas por ese semanario. Desde hoy, jueves, la agenda de Bertolotti estará suspendida, salvo las cuestiones consideradas ineludibles. El jefe del ejército iniciará un proceso de análisis que derivará en un replanteo de las relaciones que la institución mantiene con el gobierno en un escenario que, a diferencia del que había semanas atrás, es de incertidumbre y de fuerte preocupación.
Es muy grave, ¿no? Es muy grave. Digo, a mí realmente cuando se habla de inquietud, cuando se habla de un replanteo de las relaciones del ejército con el presidente o con el poder
político. Habla de una nota periodística, no el ejército.
Sí, no, por supuesto, habla de una nota periodística porque supongo que dada la información que tiene refleja alguna realidad.
No, está bien, pero en actitudes públicas el ejército no ha reflejado nada de esto. Quizás yo soy ingenuo, pero yo estoy viendo a un ejército absolutamente en silencio sobre estos temas y colaborando. Es más, cuando ingresaron a la votación 13 los familiares, había funcionarios del ejército indicando a los periodistas algunas normas que se habían establecido, el vallado y demás. A mí años atrás me parecía increíble, y de hecho me parece que es, bueno, un vuelta a accionar de la manera más lógica con la sociedad, ¿no? Una reconciliación. Sí. Es lo que veo yo, quizás soy muy ingenuo.
No, soy muy ingenuo, digo, simplemente me atengo a lo que acaba de leer Emiliano, que es la nota de contratapa de Búsqueda, donde dice que el ejército se replantea sus relaciones con el Poder Ejecutivo. Me parece muy mal, me molesta extraordinariamente que el ejército se arrogue la posibilidad de seguir sus relaciones con quien es su superior. No me parece un hecho positivo. Pero tampoco me parece un hecho positivo que el país, 30 años después, siga emperrado y encerrado en una discusión que pareció la dudada en los 80 cuando se convocó al pueblo y el pueblo votó, después hubo toda una revisión, y que los criterios, repito, la raya, la frontera, es siempre móvil, es una frontera móvil donde van variando los conceptos, donde se introducen siempre elementos distintos y donde esto es un juego de nunca acabar. Yo ponía, repito, el ejemplo de España que 30 y tantos años después, igual que Uruguay, con 700 o 800 mil muertos de por medio, las barbaridades más grandes que se cometieron, con la gente andando por la calle, gente que había, bueno, los asesinatos...
Era 40 años después, era mucho.
No. La guerra terminó a fin del 39 y el año 75, 36 años después, 35 y medio, Bueno, acá estamos hablando de hechos del año 72-71.
Pero en realidad también en la Argentina pasa lo opuesto.
Pero perdón, digo, es
comparable. Yo creo que el camino es un camino igual.
En un escenario de barbaridad.
Es comparable porque hubo 36 años, vos estás contando recién de dictadura. No es comparable.
36 contra 32.
Hubo 13 años. No, no,
estamos hablando de remontar, de remontarnos hacia atrás. Digo, y hay países que decidieron, bueno, vamos a doblar la página, hagamos...
Me parece un ejemplo traído.
No es nada traído.
Yo creo que esta decisión es el nudo de la encrucijada. Creo que los países no pueden vivir mirando para atrás y empantanados en el pasado, y mucho menos si eso se usa para enrostrarle a los que no tienen nada que ver con esos hechos, haberlos supuestamente tapado, y tampoco pueden mirar solamente para adelante y olvidarse de todo lo que pasó. ¿Cómo se logra armonizar esas las cosas? Es bravísimo. Claro. Es en lo que está el país.
Pero la ley...
¿Vamos a ir discutiendo por décadas?
No vamos a seguir discutiendo por décadas. Yo creo que vamos a seguir discutiendo por décadas si no se adopta un camino que permita restañar las heridas.
¿Alguna se mueva todo el día?
Sí, fijo. Pero fijo es que la ley tiene un artículo cuarto que hay que cumplirlo, porque además el presidente lo dijo en toda la campaña electoral, cada vez que le preguntaron por qué ese tema estaba preguntado con toda la, digamos, la malicia posible o el interés positivo posible. En todas las comparecencias se planteó ese tema.
Pero y es otra cosa, es el que permite investigar los casos de desaparecidos.
Perfecto,
¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo investiga...
Eso es lo que está haciéndose luego de muchos años de vigencia de la ley, que es, por ejemplo, la investigación en el Batallón 3. Después,
pero estamos hablando de cuarto de la investigación de los casos desaparecidos, ahí no hay ni condenados, ni presos, ni nada que se le parezca.
El único, los casos que se hace referencia, que son casos de civiles, si se reabre un caso, como la muerte de Nieva Sabasagaray, que en el caso ese me toca a mí muy directamente porque fue parte de una redada contra los universitarios comunistas, que estuvieron, por ejemplo, los que hicieron y mataron a Nieva Sabasagaray, estuvieron una semana dentro de mi casa con mi mujer y mis hijos, ¿no? Y además conozco todos los detalles, cómo la mataron, cómo le dijeron que la habían ahorcado y que se había suicidado, cómo Marcos Carámbula, el actual intendente de Canelones, fue el que abrió el féretro y vio que efectivamente no había ninguna posibilidad, la habían asfixiado. Entró un viernes, la mataron un sábado y la enterraron un domingo, esa fue la cronología del año 74. Ahí participaron en el hogar de los hijos de los trabajadores de Juan Lacaste, los trabajadores textiles, el cual el padre de Emilia era trabajador textil, participaron civiles. Y hay testigos en ese sentido, ¿no? No es solo un familiar, hay testigos en ese sentido. Si se descubriera algo, los que pueden ir presos son los civiles, porque los militares no pueden ir presos. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, pero no pueden ir presos. Ahora, después, sobre el tema...
Perdón, ¿cabe que fueran civiles, no policías? No se pregunta, ¿eh?
Bueno,
no,
menos.
Te
respondo con lo que salió hace muy poco. Un documento en el que se demuestra que se formaban bandas paralelas a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Conjuntas, que operaban en las actuaciones represivas. Eso no está incluido en la ley de caducidad. Y salió hace una semana. La
yo estoy de acuerdo con los criterios. Lo que pienso es que hay una ley. Y en caso de las desaparecidas tampoco, reitero, la gente al revés. Hay gente que alaba al Frente Amplio pensando que está haciendo algo de guapesa, digamos, en temas de desaparecidas, cuando se están parando en la ley de caducidad, en el artículo cuarto, ¿no? Estamos de acuerdo, está ahí. Entonces, si se va a ceñir a la ley, que tiene en algunos momentos interpretaciones del Poder Ejecutivo. Por eso, todo es interpretable. O sea que claro, hay que marcar un camino. Yo no tengo dudas. Yo decía que no me parecía lo de España porque tenemos acá ejemplos muy claros de Chile y Argentina donde no se pudo dar vuelta así la página. Incluso en Brasil, donde mejor se había cerrado, una sola foto de un diario chico con el correo brasileirense determinó que se tuvieran que desarchivar los archivos ocultos de la dictadura.
Pero ahí quedó.
Está bien, no, digo, pero... Está bien, en ese caso sí, pero a Pinochet lo desaforan cada una semana, ¿no? Es el promedio que tienen. Es desaforado cada una semana.
Y han cambiado el tipo de delito.
Y es Chile, es un país que todos ponen de ejemplo en este
claro,
en Uruguay.
Pero ¿cuánta gente hay presa por tener
muchos mucho. Nosotros en el país de
Estados Unidos... Escenas donde ha habido miles de personas participadas.
Por eso, no, pero hay muchos presos.
Y un capítulo que Chile da la impresión
incluso en Argentina, con ley de obediencia de vida y punto final que se declararon institucionales el día martes, incluso así se aplicaba igualmente las posibilidades que tenía la ley, había muchos detenidos, domiciliarios casi todos por ser mayores de 70, Mujer y Videla, por ser los ejemplos más claros. O sea que se siguió en Uruguay, se eligió otro camino, se eligió el camino que terminó con el año pasado, déjame redondear, que terminó con el año pasado con lo que sí yo no quiero para dar vuelta a la página, que es todos los beneficios, para decirlo de alguna manera, y entre comillas, porque no entiendo bien los términos judiciales, que estuvieron los posibles extraditados por el caso de Ríos en la justicia el año pasado. Y yo lo dije en esta misma radio. Entonces, que no termine en eso. O sea, porque ahí, esa es la vuelta a la página, ya me asusta de manera escalofriante, ¿no?
Todos los países tienen su peculiaridad. Creo que una de las peculiaridades de Uruguay, que hace más difícil justamente encontrar una solución a esta encrucijada, es que el Uruguay fue una salida negociada, conversada, pactada, un pacto en el que un cronograma donde entonces eso vuelve, si esto es más difícil en todos lados, en Uruguay también es muy difícil por eso. Lo que parece, yo creo que tendríamos que tratar de evitar de volver a caer, sopesarnos la misma piedra. ¿Cuál fue la piedra que nos sopesamos en el 85? Es poder escaparnos de esa lógica de los dos extremos.
10 de la mañana y 2 minutos.